saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El pasado día 15 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular y también coincidiendo con que dos días antes habíamos celebrado el Día Mundial de la Radio, se realizó un especial en Radio Colores. Los contenidos emitidos a lo largo de las 7 horas que duró este especial os les vamos a ir ofreciendo ahora fragmentados. Esperamos que sean de su agrado.
La radio y sus sonidos. Hoy el cofre de las palabras se une al resto de los compañeros de la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, para recordar lo importante que es la radio.
El año pasado, por estas fechas, hablábamos de las radionovelas, pero no pudimos poner ningún archivo sonoro, así que gracias a la página web www.fonotecaderadio.com, este año podrán escuchar un capítulo de radionovela Matilde, Perico y Periquín.
Emisoras propias y asociadas presenta
Matilde, Perico y Periquín.
Un programa Colacao para niños y mayores.
Un programa original de Eduardo Vázquez.
En el sketch titulado El Hilo de Oro.
¡Qué raro! No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas, Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas su jardín de su mansión. Tiene que estar aquí. Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario. ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Pero muerto! ¡Tumba! Puso el cuerpo al caer al suelo.
Por favor, Periquín, ¿te quieres callar?
Sí, ya faltamos poquito.
¿Es que no nos dejas hablar?
Pero bueno, ¿a qué está jugando este niño?
Hija, las películas de suspense. Y vamos, me está dando la tarde. Bueno, basta ya, Periquín.
¿Es que no puedo jugar a nada?
Cuelga con el rompecabezas.
¡Qué juguetito más tonto!
¿Rompecabezas? ¿Sigue existiendo ese juego?
Era de Perico. El otro día revolviendo en un armario dio con él y se lo ha dejado a su hija.
Pero a mí no me gusta, es muy facilongo.
Facilongo, pero... Pues qué valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos, déjate de jueguecitos y coge la gramática.
No, mamá, prefiero morirme.
Ay, hija, que no es para tanto.
Que hoy está con la guasa. Vamos, coge la gramática.
Es que me hago líos, mamá.
Mío, no digas eso, Periquín. Tú eres muy listo. Y la gramática es bien sencilla.
Sí, entonces ¿por qué escribiste con falta de ortografía?
¿Cómo, cómo?
No, no le haga caso, doña, eso no.
Pues cuando le di usted a leer a mi papá.
¡Calla, niño!
Pero si es que...
¡Te callas o te pego!
¡Calla!
¡Que no! ¡Y encima sin cenar!
Pero la radio no son solo palabras que construyen, también palabras que, según el significado que deseemos darlas, pueden cambiar una vida. También existen los silencios cuando esperamos la contestación a nuestra pregunta o reflexionamos sobre algo y, por supuesto, los ruidos, aunque no tenga nada que ver con la definición que de ellos hace la Real Academia de la Lengua. Un sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso.
Estos ayudan a las personas que en ese momento les hablan para reforzar frases, situaciones, con ellos y sin subirse a un coche ni conducirlo. Ustedes escucharán el ruido del tráfico en un día de un azul intenso, la lluvia que cae, o los susurros del viento cuando todo está en calma. Y así, poco a poco, un mundo se creará a través de las ondas que nos unen a ustedes.
Pues fíjese, ni yo lo hubiese explicado mejor. Nos estamos refiriendo a los efectos especiales que tanto nos ayudan a conseguir el objetivo deseado.
Jefe, y si nosotros dos, mire, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a levantar de la mesa y vamos a hablar los dos por un solo micrófono.
Me parece una buena idea.
Tal y como se hacía entonces, ¿no? Bueno, había de todo. Así que, ¿qué le parece eso? Que si nosotros dos, usted y yo, nos atrevemos a recrear por unos minutos un serial que bien podría haber existido en las ondas de cualquier emisora de radio, ya que este espacio fue muy importante en aquellos primeros años y continuaron hasta el año 1988, como no, con la saga de los Porretas, que estuvo en antena durante 12 años, o sea, desde el 5 de enero del 76 hasta el 29 de junio de 1988.
Sí, sí, pero yo no he traído un periódico para agitarlo como un abanico y así que pareciese el sonido del viento, ni tenemos a mano un trozo de celofán que, apretado suavemente frente al micrófono, parecería el chisporroteo del fuego, o el graznido de las gaviotas que se hacía con un corcho húmedo sutilmente frotado contra la superficie de una botella.
Tampoco tenemos la cáscara de los cocos para hacer el efecto de unos caballos galopando. Y los besos sí, porque como se daban por la mano... Así sonaba, sí, ¿no?
Y es una técnica que se utiliza también en el doblaje de películas, el de los besos.
Bien, ni unas cerillas para encender unas velas, ni siquiera una pequeña puerta encima de la mesa, que se abría y se cerraba. Ahora tenemos ya a nuestro alcance muchos y variados efectos especiales. Así que cuando usted lo disponga, yo espero un segundito para que usted se ponga en el micrófono, yo me levante de la mesa y me acerque al suyo. ¿Eh?
Sí, sí, porque si amigos oyentes nos viesen, estamos aquí como antiguamente, con un micrófono de pies y locutando. Volviendo a aquellos antiguos, aquellas radionovelas, aquellos seriales, el misterio formó parte importante de ellos. La Universidad Popular de Palencia, a través de su emisora Radio Colores, presenta Relatos de terror en las ondas,
con el secreto de Davenport.
Aquella mañana, los Wilson, Robert y Nancy se habían levantado un poco más temprano de lo habitual. Tenían intención de llegar hasta Stratford, ciudad donde nació uno de los autores más influyentes de todos los tiempos, Shakespeare. Nancy parecía un torbellino preparando algo de comer. Los restaurantes eran muy caros. Todo estaba preparado. Montaron en el coche y se unieron al resto del tráfico que circulaba por la carretera. Apenas llevaban media hora de camino cuando una intensa niebla que apareció de la nada los envolvió. Todo quedó en un profundo silencio.
¿No te parece un tanto extraño lo que sucede?
¿A qué te refieres?
A que no se escucha ruido de coches y no nos ha adelantado ninguno desde que entramos en la niebla.
Querida mía, serán tan prudentes como nosotros.
Puede ser, pero no me gusta absolutamente nada.
Los Wilson continuaron dentro de aquella intensa niebla que, como vino, se marchó.
¡Ay! Gracias a Dios, me estaba agobiando. Oye, qué raro, no se ve nada.
Pues claro, querida Nancy. Se ha hecho de noche y no tenemos las luces del coche encendidas.
O sea, se ha hecho de noche mientras estamos rodeadas de la niebla. ¿Y tú? ¿Eso te parece normal?
Tranquila, buscaremos por aquí algún motel para descansar, que mañana será otro día. Pasarían 2 horas hasta que encontraron una casa victoriana que hacía las veces de hotel parador. ¿Ves? Tanto refunfuñar, ahí tenemos donde pasar esta noche. Bajaron del coche y se acercaron a la casa, que estaba rodeada de mucha vegetación, como descuidada. Robert no hizo ningún comentario al respecto, pues su mujer siempre tenía razón, aunque no la tuviese. Los Wilson observaron que aún conservaba su antiguo timbre.
Caray, como suena. Si no lo escuchan es que están sordos o no hay nadie.
Nancy tenía razón, pero Robert, con un leve bajar y subir de hombros, dijo poco más o menos que habría que esperar. Ambos se dirigieron a la parte trasera del edificio, pero no encontraron a nadie, así que se dirigieron hasta el establo. Parte de él estaba caído. Desanimados, volvieron por sus pasos y cuando iban a entrar en el coche, algo les paró. Allí, frente a ellos, una mujer vestida de negro, como las antiguas amas de llave, les miraba.
Ay, oh, hola, hola. Bueno, bienvenidos a la casa señorial de Davenport. Pasen, por favor. Como verán, aún conserva todo su esplendor. Es un poco tarde para ofrecerles una buena cena. Así que les indicaré su habitación y les prepararé unos sándwiches de pollo. Sí, sí, eso, son mi especialidad.
Tanto Robert como Nancy estaban o pensaban que aquella inmensa casa parecía tenerlos a ellos como únicos huéspedes, a no ser que estos estuviesen ya en la cama. Pero bueno, lo importante era tener un techo para pasar la noche. De repente, un estremecedor aullido de lobo les asustó.
¡Dios mío! ¿Pero qué ha sido eso?
Oh, no pasen cuidado. Es mi mascota. Además, me sirve muy bien para que nadie turbe los sueños de los clientes.
Sí, sí, eso está muy bien pensado. Pero parece ser que es usted la única que lleva todo el peso del hotel.
Por desgracia, los tiempos no están para gastos y son pocos los viajeros que llegan hasta aquí. Pero a la dueña de la mansión no le importa. Así puede tener un poco más de paz.
Después de comerse los sándwiches, se despidieron del ama de llaves y subieron a la habitación.
Ay, no me había fijado en el retrato de esa joven con el niño en brazos.
Será de la señora de la casa. Venga, vamos, que estoy cansado. La noche había cambiado a pesar de la oscuridad. Unas negras nubes presagiaban lo peor.
Y después tendremos lluvia y con ella la tormenta y encima no he traído tapones para los oídos.
Nancy, desde que les estuvieron arreglando la calzada, que tardó varios días, llevaba desde entonces muy mal el tema del ruido, así que para dormir se pone tapones. Al final, muy inquieta, terminó por dormirse, pero a eso de las 3 de la mañana le despertó un sonido.
No sé lo que será.
No sé lo que será. ¿Un sonido de qué? ¿Un sonido misterioso? ¿Un sonido que podía proveer o proceder, mejor dicho, del más allá?
¿Qué es eso? Robert, despierta.
Pero Robert solo se dio la vuelta y continuó roncando.
De acuerdo. Quédate durmiendo, que yo voy a investigar por mi cuenta.
Nancy cogió una pequeña linterna que siempre llevaba en el bolso.
¿Ves, Robert, cómo no solo llevo cosas inútiles en mi bolso? ¿Y ahora? ¿Cómo sé de dónde salía esa voz?
Un relámpago puso luz al pasillo. La tormenta se acercaba. Los rayos daban un aspecto dantesco a los pasillos y hacían que los cuadros con personajes de otras épocas pareciesen cobrar vida y pretender salir de sus marcos con aviesas intenciones. Yo, si hubiese sido Nancy, hubiese decidido regresar a su habitación, pero nuestra protagonista era de piñón fijo y no lo iba a hacer.
No me viene nada mal esa tormenta. Aparte de iluminarme los pasillos, no me gasta pilas. Nadie me oye andar por ahí. ¡Ay, mi buen Dios! ¡Menuda noche! Menos mal que hemos podido encontrar este misterioso hotel.
Nancy llegó hasta un pasillo donde varias puertas, todas ellas cerradas, evidenciaban que en ella nadie dormía. Al final del pasillo algo llamó su atención. Era un haz de luz que iluminaba tenuamente una parte del pasillo. Por debajo de una puerta se veía luz. Nancy se acercó muy despacio y empujó la puerta.
Alguien debe venir. Tengo que esconderme.
Nancy optó por hacerlo en un pequeño recodo que hacía un mueble lleno de papeles y de libros. Los pasos se detuvieron. Nancy permaneció unos segundos sin moverse. Su corazón parecía quererse salir de su pecho.
Por si acaso cogeré el atizador, no sea que tenga que defenderme.
Ojalá nunca lo hubiese hecho. El mueble se desplazó y apareció otro pasillo. Decidida, Nancy se adentró en él menos cuidado, más desangelado, con solo una puerta que estaba entreabierta. Despacio se acercó para ver lo que había dentro. De espaldas había una mujer sentada en una mecedora. En ese momento, a Nancy se le cayó la linterna al suelo. En ese momento, la mujer se giró. En sus brazos tenía el cadáver de un bebé.
¡Robert! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡No, no me toque! ¡No se atreva a acercarse! ¡Ay, suélteme!
Nancy luchaba desesperadamente tratando de quitar de su garganta aquellas gélidas manos que lo oprimían sin compasión. Ya no podía más. Le faltaba el aire a pesar de los arañazos que Nancy daba en las manos de aquel ser. Él no la separó de la garganta de la mujer. Después, Nancy ya era un cadáver más en aquella mansión. Nadie sabe lo que el destino nos depara. De los Wilson nunca se volvía a saber nada. Les voy a dar un consejo, aunque no me lo hayan pedido. Si van por la carretera, lleven la dirección que lleven, tengan cuidado, por si una repentina niebla les envuelve. Y sobre todo, si se encuentran con el misterioso hotel Parador, háganme un favor, no entren en él. Podría ser que nunca, nunca más volviesen a ver la luz del día.
Bueno, pues esperamos que ustedes lo hayan pasado bien. Nosotros aquí, entre Sepárate y Júntate, esto era...
La radio primitiva, la radio hace bastantes años.
Además que bueno, es gracioso. Bueno, ha sido una experiencia inolvidable. Qué bien.
Esperemos que haya salido bien. Con este pequeño relato, amigos oyentes, hemos querido hacer un sentido homenaje a aquellos locutores y no pocos actores que nos hicieron vivir a través de sus voces las vidas y obras de los personajes de las radionovelas o seriales. Radionovelas o seriales como, por ejemplo, aquella famosa que se llamaba, si no mal recuerdo, yo era pequeño, a ver si me viene aquí a la mente. Ah, sí. Me parece que es Amarrusa.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Amarrusa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Amarrusa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española, con Julio Varela.
Mentiras piadosas. Por eso le ruego que me ayude.
Eran las grandes voces de los grandes actores de aquellos radioseriales, aquellas radionovelas de los años 40, 50, 60. Una pena que hoy en las emisoras de radio ya no se lleve aquel espectáculo, porque era un espectáculo. Nos imaginamos que un 99% de los efectos especiales del relato, ustedes saben que eran enlatados, y no se trabaja tanto ya como lo hacían antes en la realización de las radionovelas. Hoy en día, con solo entrar en cualquier página web, podemos encontrar de todo, de una simple sonrisa de un bebé hasta el grito más espeluznante. Entonces continuamos en este programa especial del Día de la Radio con una pausa musical.
Bueno, pues después de nuestra experiencia radiofónica, de estar los dos en el mismo micrófono.
Pues sí, sí, sí.
Que ha sido. Bueno, vamos a continuar en este día de la radio, en este día especial, con otra parte que fue muy importante también. El concurso, que fue la receta prodigiosa que encontró la radio en la segunda mitad de los años 40 para el entretenimiento de la ciudadanía española y engañar el hambre. Esta frase se señala en un escrito fusionado sobre la radio española, con el que estuvo de acuerdo un gran profesional y creador de muchos concursos, como fue Joaquín Soler Serrano, que reconoce el impacto que dejó esta clase de conexión entre la radio y los oyentes en la sociedad española de aquellos años, aunque aquel fuese el inicio y finalizase en muchos más.
El concurso había hecho su aparición modestamente en la radio española durante la Segunda República. Ya en el año 1932, Radio Barcelona, con el micrófono para todos, había abierto sus estudios a aspirantes artistas reconocidos, y no suelen denominarse concursos, sino premios. Así, Unión Radio creó un programa para nuevos artistas y lo denomina Premios Unión.
Pero cuando más atrae o se siguen los concursos es finalizada la Guerra Civil. Los concursos tienden a multiplicarse lo mismo a escala local que regional. Existen emisoras que los tienen a escala estatal. Algunos, no todos, se mantendrán hasta finales casi de los 60. Son los que se dedican a la escala estatal, o sea, las cadenas de radio.
Y es que un concurso en la radio puede ser una puerta para entrar a trabajar en ella. Tenemos un ejemplo en Juana Ginzo, una voz mítica del radio española durante el franquismo. Está Juana Ginzo, hoy en la actualidad todavía vive con sus 90 y tantos años. Y llegaba a la radio en 1946 de la mano de Tu carrera es la radio, un programa concurso de Radio Madrid de la cadena SER.
Concursos, bueno, pues dedicados a lo más variado, detectar nuevas voces de la canción y que alcanzan enorme popularidad. Los de preguntas más difíciles en cada espacio, los hay que reproducen adaptados al medio viejos juegos infantiles y los que exigen sucesivos esfuerzos a los aspirantes al premio.
Los concursos orientados a descubrir y promocionar nuevas voces que siguen vigentes hoy en la televisión. En 1940, un concurso de Radio Barcelona de extraño título, Los Tres Cosacos, ve el triunfo de una jovencísima María Victoria de Los Ángeles, de 17 años, que se lleva un premio de 1000 pesetas.
Un programa de Radio Cádiz, que no pertenece entonces a la SER, titulado asimismo Alegría en las Ondas, permite el debut en 1959 de un niño de 9 años, llamado José Monge, que pronto será conocido como Camarón de la Isla.
Rafael Santisteban dirigió Hacia la Fama, que tenía un estribillo publicitario que se hizo muy popular y que es protagonista de una bien conocida anécdota. Sucedió que, mediada la década de los 50, un jeque árabe visita Sevilla.
Al entrar la comitiva de este regio visitante en la antigua Universidad Sevillana, hoy Facultad de Bellas Artes, un grupo de estudiantes que celebraba la festividad del patrón entonó dicho estribillo, ante lo cual el visitante se paró y saludó militarmente durante unos minutos en la creencia de que era algún himno oficial. ¿Qué hicieron las autoridades locales ante la metedura de pata? Pues nada, optar por no deshacer el equívoco. Vamos, que nadie dijo nada.
Las precariedades telefónicas de la España de la posguerra no facilitan los programas con uso intensivo del teléfono. Paulatinamente, no obstante, se irán imponiendo el programa en cadena más rentable, pero no habrá emisora que renuncie a tener sus propios concursos adaptados a las circunstancias y en especial los patrocinadores locales. Muchos son concursos de temporada que pueden concluir cuando no hay patrocinador.
Bueno, pues existió en Radio Intercontinental, avanzado los 60, un concurso que decía así, un jamón en el tapón. Claro, lo patrocinaba la marca de vinos Casa y lo presentaba Enrique Cavestani. Bueno, pues al programa acuden personas que han encontrado en el interior del tapón de la botella de vino de esa casa, pues un premio de un jamón que en aquellos momentos era un producto mítico en España y poco asequible a muchos miles de familias. Bueno, pues entre aplausos y sonrisas, el concursante que había encontrado el tapón con el jamón se lleva al jamón.
En el año 1958, Aladino, el concurso que presenta Bobby de Glané, los clientes de determinados establecimientos consiguen cupones de compra, cuyos números, si coinciden con los del sorteo de la Lotería Nacional, le posibilitan importantes premios. El patrocinio es fundamental y frecuente que el nombre del patrocinador figure en el del concurso, diseñado con frecuencia en función de los intereses de la publicidad.
En Radio Segovia, con menos cantera, se emite un programa quincenal, cada dos domingos en el Teatro Juan Bravo. Es de 12 a 1:30. Se llama Música con Gaseosa. ¿Y por qué se llama así? Pues muy sencillo, porque lo patrocina Gaseosa La Casera, otra firma pródiga en la radio de los 50.
La música, elemento básico en la radio, es en todo caso el eje de otros muchos concursos radiofónicos. Varios de ellos alcanzarían notable popularidad en los años 50, como la melodía misteriosa con Bobby de Glané, donde los oyentes tienen que identificar la ráfaga musical que le ofrece la emisora.
Si no había acertantes, y en muchas semanas no los hubo, el importe de los premios se acumula para la siguiente. En 1953, un sevillano llegó a tener 50.000 pesetas, todo un récord en el programa que incrementa audiencia y participación.
Ahora vamos a dejar los concursos musicales para pasar a los que tienen como columna vertebral preguntas y respuestas. Entre ellos, Medio Millón en la SER. Medio Millón, que presenta a partir de octubre del año 1956 con José Luis Péquer y que ofrece de sus inicios los mejores premios de la radio española, pues si bien no se llega a la cifra tope del programa, pronto se alcanzan las 250.000 pesetas que obtiene un médico gaditano, Jesús Salvá, especialista en la obra del músico italiano Puccini. Salvá adquiere con el premio un coche y regala una lavadora a las hermanitas de los pobres.
Estos concursos llevan una fórmula muy sencilla y universal. El concursante ha de ir contestando a preguntas, normalmente de tema monográfico, escogido por él, que irán poco a poco siendo más difíciles. Antes de plantear cada nueva pregunta, el locutor pregunta al concursante si quiere seguir y le recuerda que si acierta, dobla el premio, pero si falla, lo pierde todo.
Este tipo de concursos proliferan desde mediados de los años 40. El modelo Lo Toma o Lo Deja, que comienza el año 44 en Madrid como principal patrocinador al detergente Norit. El anuncio de Norit el borreguito fue probablemente el más popular de toda la radio española de la época, tras el negrito del Colacao.
En Radio Jaén alcanza notable popularidad el concurso de Mantecado San José, que se hace cada Navidad. En este caso, el concursante ha de repetir una frase planteada por el presentador utilizando solo una determinada vocal. Por ejemplo, ¿cómo usted mantecados? Cama hasta mantacados. O sea, así.
¿Sí?
Luego vendrían los que tienen el coche como eje principal. Hay que recordar que pocos españoles disponen de vehículo propio, pero será el medio utilizado en el concurso, no el regalo.
En 1945, Radio Barcelona emite Piense y Acierte, donde el concursante ha de resolver un enigma policial y descubrir al culpable. Tres años después, El Automóvil Misterioso, en Radio España de Barcelona.
Y seguimos con los que adaptan a la radio viejos y conocidos juegos infantiles o escolares. El caso más significativo en el 56 es El Buque Fantasma, que pertenece a Cabalgata Fin de Semana con Bobby de Glané, que tiene premios notables que llegarán hasta las 100.000 pesetas. No es sino el clásico juego infantil de hundir barcos ubicados en una hoja cuadriculada llevados al medio.
Hemos omitido que el programa aquel de Automóvil Misterioso de Radio España en Barcelona, el concursante, tenía una consigna que tenía que dar un reportero a la emisora que estaba escondido en un automóvil en algún lugar de la ciudad que tendría que averiguar. En los años de la larga posguerra española, no extraña que surgen concursos como Ángel Soler en Radio Intercontinental de Madrid con el programa Lluvia de Medias, en una época en la que tener unas medias de nylon era el deseo de toda joven oyente de la radio española.
Todavía en 1976, Bobby de Glané dirige en la Radio Nacional de España un programa, Sobremesa de Color, que incluye un concurso patrocinado por el Instituto Español de Migración. Pero es ya otra época, el género está agotado. ¿Por qué la decadencia?
El transistor fue haciendo individual la audiencia de la radio y guiándola o dirigiéndola en especial hacia la novedad musical. El programa radiofónico Cara al Pueblo, con a lo sumo unos cientos de personas en un estudio pequeño, dejó de tener atractivo cuando el escenario de un concurso televisivo era todo el país. Los pequeños premios de los concursos en las emisoras locales y el tradicional lote de productos fueron perdiendo atractivo. Al cambiar España, la radio tuvo que cambiar.
Los concursos radiofónicos no murieron entonces, sigue todavía, pero son bastante más escasos y tienen mucho menor impacto social. Sobre todo tienen otra significación, otro estilo, y no solo en la radio española. Concursos como el que obligaba a José Isbert, el actor, el fabuloso actor español, a vestirse de esquimal y acudir con un trineo a una emisora.
En el año 2007, una emisora californiana organizaba un concurso consistente en premiar a la persona que bebiese la mayor cantidad de agua sin ir al baño. Claro está, murió una concursante, una joven madre que se bebió 7,5 litros de agua. La emisora fue condenada en el año 2009 a una indemnización de $16 millones a la familia.
En Chile, la presión social obligó a suspender un concurso de Radio Poblina, de Iqueque, que premiaba al ganador. No se me asombren ni tampoco se me espanten. Con una hora de placer con una dama de compañía.
Ahora buen premio, sí, sí.
Hoy el concurso en la radio española es modesto, regalo de discos o pequeñas cantidades en metálico, por contestar sencillas preguntas. Concursos de redacción o gastronómicos abundan los de maquetas.
En Radio Aro se premia el mejor balcón navideño con un abono anual a las piscinas municipales. Incluso no falta algún certamen para locutores de radio. El medio sigue vivo y participativo, pero conoce otros inevitables derroteros y el concurso, que apenas incide en la audiencia, es muy secundario. Bien es sabido que tanto los concursos de radio y televisión suelen premiar con dinero, coches, viajes o bolsas con diversos productos.
En el 2011, curioso es el programa canadiense que anuncia como premio a un bebé. ¡Gana un bebé! Fue un concurso organizado por la emisora radial Hope 89.9, que ofreció a tres parejas ganadoras un tratamiento de fertilidad. Es una realidad para muchos de nuestros oyentes y queremos darle la oportunidad de cumplir su sueño de ser padres, dijo el aviso del programa.
Esta emisora, ubicada en Ottawa, Canadá, ofrecía en su programa La Mañana tres tratamientos de fertilidad por valor de $35,000 para los concursantes que logren convencer en 100 palabras a los oyentes y a un grupo de jueces, que incluye especialistas en fertilidad, de que ellos son los más merecedores del premio.
La ciudad canadiense estaba llena de anuncios con fotografías de bebés junto al texto «Podría ser tuyo» o «¿Tú eres mi mamá?». La emisora recibió 400 solicitudes de una amplia gama de candidatos, incluyendo parejas del mismo sexo, mujeres solteras y pacientes con cáncer.
Debemos informarles que Ottawa es una ciudad donde los tratamientos de fertilidad no son financiados con fondos públicos. Jeff Mauler, presentador del programa, indica que es positivo que el programa impulse un debate sobre los tratamientos de fertilidad y que desde el programa le han pedido al gobierno que ofrezca tratamientos gratuitos en su plan de salud pública. El concurso recibió críticas por sus avisos publicitarios para animar a los oyentes a votar bajo consignas como ¿quién crees que merece ganar un bebé? Claro está, los activistas han puesto el grito en el cielo.
Bueno, pues ¿qué parecen ustedes? Los programas de radio para todos los gustos. Existe una emisora que emite desde Los Ángeles. Se trata de la DocK Radio, que como su nombre indica, es la radio de perros y de gatos. Vamos, uno de los casos más sonados.
Un día Adrián Martínez se percata de que su gato estaba muy intranquilo y para calmarlo decide ponerle música. El efecto no se hizo esperar y poco a poco el gato fue relajándose. Fue entonces cuando este productor musical independiente de California se le ocurrió la idea de poner en marcha una emisora de radio online exclusiva para perros y gatos, llamada DocK Radio. Hoy tiene más de 8.000 oyentes diarios.
La idea va dirigida a los perros y gatos que durante muchas horas al día se quedan solos en casa cuando sus dueños se van. Según el creador de la emisora, la intención es entretener a los animales que, como nos ocurre a nosotros, a veces pasan mucho tiempo aburridos sin saber qué hacer. Para ocupar ese tiempo perdido nació DocK Radio.
Emite 17 horas al día y tiene además un espacio especial denominado La Hora en Español, 60 minutos diarios en castellano para que nadie se queje. La programación se basa principalmente en música pausada y tranquila, a lo que se añaden consejos prácticos para los propietarios, entrevistas con especialistas y, lo que es más curioso, una selección de maullidos y ladridos que se han convertido en la marca corporativa de la emisora.
Luego llega Radio Disney. Hay poco que explicar de esta cadena. Es una cadena que emite música y contenidos dirigidos a los niños desde el año 1996. También hay radios de tráfico. Existen emisoras de radio que se limitan a retransmitir constantemente el estado de las carreteras de una determinada región. Son esas mismas emisoras cuya frecuencia anuncian en los carteles de las carreteras, solo que en Estados Unidos hay multitud de ellas y dedicadas exclusivamente a ese fin.
Visto y lo visto, no es extrañar, visto lo visto, mejor dicho, no es extrañar que Pepa Fernández, periodista española, directora y presentadora en Radio Nacional de España del programa No es un día cualquiera, diga que la gente oye la radio, pero que no la escucha. De ahí esa palabra de nuevo cuño ideada por ella, que es la palabra de escuchantes. Y también en nuestro programa de hoy tenemos unas curiosidades. Por ejemplo, ahora tendríamos una hora menos en Canarias.
El origen de esta coletilla se debe a José Antonio Pardellas Casas, licenciado en Geografía e Historia, nacido en 1938, que ha colaborado con un buen número de emisoras. Pardellas comentó a Luis del Olmo que cuando se mencionaban las horas peninsulares en antena, desconcertaban en ocasiones a la gente de las islas, ya que siempre el dato horario era erróneo para los insulares. Así, después del comentario de Pardellas, comenzaron a colocar las coletillas detrás de la hora y nació aquello de «Buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias».
¿Pero cuál es el origen de las señales horarias que ponen en la radio? Hay que remontarse a 1924 para encontrar que fue un acuerdo entre el Observatorio de Greenwich, en el Reino Unido, y la emisora BBC. Dicho observatorio velaba por la hora oficial del país, cosa muy importante para sincronizar la navegación de los barcos.
Pero esta institución no tenía medios técnicos para hacer llegar la hora a todos los interesados. Así que uno de sus físicos pues sugirió que la BBC pudiera ocuparse de ello, radiando 5 pitidos cortos y uno largo cada hora en punto. A su vez, la radio lograba cuadrar la duración de sus programas. Fue en la Segunda Guerra Mundial cuando la costumbre se extendió, en parte debido a un malentendido. 2 pitidos cortos y uno largo significa un ave en morse, así que se pensó que los 3 últimos pitidos aludían a la palabra victoria.
Pero, ¿cuáles son las señales horarias en Estados Unidos? Es algo muy característico de España y hay que reconocer que es muy útil. Pensamos que todas las emisoras del mundo lanzan esos 6 pitidos en cada hora en punto, pero la realidad es que no es así. En Estados Unidos no hay señales horarias y llegada la hora en punto el locutor sigue con lo suyo. Bien es cierto que dice a la hora cada cierto tiempo, pero no emplea las señales horarias a las que tan acostumbrados estamos en España. Por otra parte, sí que se utilizan indicativos y sintonías exclusivas para llevar información de interés como, por ejemplo, el tráfico o el tiempo. En algunas emisoras de radio del Medio Oeste, este tipo de sintonías es muy importante porque ayuda a los oyentes a saber qué colegios o universidades quedarán cerrados por la nieve, los temporales, los huracanes y los tornados. Y ya nosotros, con esto que hablamos de la radio, pues vamos a terminar este día dedicado al mundo de la radio con todas estas cosas. Hemos hablado ya.
Sí, y además muy interesante. Muy interesante porque es bueno recordar los seriales, es interesante los concursos, es interesante ver la diferencia entre el concurso de antes y los concursos de ahora.
Claro está que la gente joven de hoy no ha conocido a todos estos personajes y nombres que hemos dicho aquí en nuestro programa, pero como solemos decir, los oyentes más veteranos seguro que habrán viajado un poquito por aquellas ondas de aquellos años 40, 50, 60.
O sea, las ondas del recuerdo.
Efectivamente, las ondas del recuerdo.
Bueno, pues, señor director, pretendía pisarme, ¿verdad?
No. Bueno, nunca, pues nunca, hasta no, aquí. Eso nunca.
Hasta aquí este programa especial de Radio Colores.
Yo, por mi parte, pues agradecerle la atención y hasta otra próxima ocasión.
Eso es, hasta siempre.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido el día 15 de febrero con motivo de la Semana Cultural del Carnaval. Esperamos que os haya gustado. Un saludo en Radio Colores.